la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Antes de iniciar la reflexión de la palabra del Señor, por unos segundos, así sentados como están, los invito a inclinar el rostro y vamos a ofrecer nuestra vida y este tiempo de oración a María Santísima, nuestra Madre. Y con confianza de hijos le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Si pudiéramos de alguna manera titular la reflexión de esta noche, le propongo el siguiente título, ¿le parece? Cuando Dios abraza al que sufre. ¿En qué momento Dios abraza al que sufre? E iniciamos con una pregunta: ¿cómo llegó usted hoy? Probablemente algunos llegaron sonriendo, pero por dentro están muy cansados. Otros tienen literalmente esta noche y están sentados aquí en el Pahuichi de la mansión, tienen los resultados de sus estudios médicos o de sus análisis en la cartera, en la mano o en la mochila. Y aunque siente un miedo profundo sobre estos resultados y una angustia que no le deja dormir, permitió escuchar la voz de Dios, que con ternura y delicadeza lo trajo hasta aquí. Porque el amor y el poder de Dios son capaces de cambiar ese diagnóstico que usted tiene escrito en el resultado del análisis médico que tiene o en la mano, en la mochila o en la cartera. ¿Podría levantar la mano la persona que trajo sus análisis médicos aquí a la mansión? ¿Sin miedo? Sí, ahí está. El Señor puede cambiar esos resultados. Usted no está aquí por casualidad. Amén. O tal vez alguna mamá llegó aquí profundamente preocupada por sus hijos, porque ha visto que con el paso de los últimos meses ellos han desviado el camino. Son muchachos de gran corazón, pero se han visto involucrados en apuestas, malas amistades, deudas, le falta el trabajo y usted siente una profunda preocupación. No importa cuál sea la condición que hoy le trajo aquí. Hay un punto en común en todos los que estamos en el Pahuichi de la mansión. Y es una pregunta. Si Dios me ama, si Dios es bueno y tiene poder, ¿por qué estoy viviendo esto? Si Dios me ama, ¿dónde está Dios en medio de esta situación donde me siento abandonado? Esta pregunta nos la hemos hecho todos sin excepción en alguna circunstancia de la vida. Porque lo más doloroso no es solamente transcurrir el momento difícil. Yo creo que lo más complicado en medio de la tribulación es sentirse abandonado por Dios. Porque esta sensación hace que el dolor se multiplique. Me duele la enfermedad, me duele la preocupación por mis hijos, me duele la situación que estoy viviendo, pero también me duele que oro, confío en Dios y no sé dónde está. Y pareciera que no me responde. Entonces, cuando reflexiono sobre esta situación, viene a mi mente un texto, un verso bíblico. Cuando Jesús inicia el ejercicio de su ministerio, cuando Él comienza a predicar, considero que el mensaje más importante que una persona tiene para ofrecer, lo dice al inicio de su vida y al final. Jesús, al inicio del ejercicio de su ministerio, Él habla sobre la felicidad, sobre las bienaventuranzas, y Él dice en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Jesús no dijo bienaventurados los ricos, no dijo bienaventurados los perfectos, bienaventurados los sanos, bienaventurados aquellos a los que todo les sale bien, sino que dijo bienaventurados los que lloran, porque encontrarán consuelo. Felices los que lloran. Cuando yo leo este texto, pienso en todas esas paradojas con las que Jesús enseña la verdad del reino. Para ganar hay que perder. Y para ser feliz hay que llorar. Pero ¿por qué Jesús enseña esto? Porque, mis queridos amigos y hermanos que hoy me ven y me escuchan, el dolor, el sufrimiento que nos hace llorar es una ventana abierta o un momento ideal para experimentar el consuelo de Dios, el amor y la misericordia del Padre. Porque muy probablemente, si en esta vida todos nos fuera bien, todos estuviéramos sanos, todos tuviéramos recursos, ¿en qué momento nos acercáramos a Dios? A veces hay situaciones que son dolorosas, que son difíciles. Sin embargo, en medio de esas situaciones, el cielo se abre sobre usted y sobre su familia y desciende el consuelo y el amor de Dios. Porque Jesús no prometió que nunca lloraríamos. Jesús no prometió que la vida no nos iba a doler, ni tampoco prometió que todo cuanto hagamos nos iba a ir bien. Jesús prometió que íbamos a ser consolados, porque sabía que en esos momentos de la vida, que son delicados, que son desafiantes, que generan mucha angustia, nuestro corazón se ablanda de tal manera que es capaz de abrirse a la gracia y a la presencia de Dios. Así que, bendito, bienaventurado, feliz usted que llora, porque su historia no terminará en llanto, sino que será visitado por el consuelo de Dios y recibirá la bendición que usted necesita. Porque escúcheme aquí con atención. La enfermedad puede tocar su cuerpo. La enfermedad puede impedir que una actividad que usted realizaba con normalidad ya no la pueda hacer. La enfermedad puede trastocarle su rutina, pero hay algo que la enfermedad nunca podrá tocar, y es el amor que Dios tiene por usted. Y ese amor que Dios tiene por usted se manifiesta a través del consuelo que Él le regala. ¿Cómo se hace presente en nuestra vida el consuelo de Dios? ¿Cómo se hace tangible? Me regala usted su atención 20 minutos para compartirle tres momentos en los que considero podemos palpar el consuelo de Dios. Aquí no me dan permiso, se están durmiendo. ¿Ustedes me dan permiso? ¿Sí? ¿Sí? Díganlo con fuerza para que aquí despierten. Sí, ok. ¿Cómo se manifiesta el consuelo de Dios en nuestra vida. Primero, considero que Dios ve lágrimas que nadie más ve. El libro de los Salmos, en su capítulo 56, versículo 8, si puede anótelo. Libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 8, es un texto bellísimo que dice así: tú llevas la cuenta de mis lágrimas. Dios ve lágrimas que nadie ve, y no solamente las ve, las cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Dios está pendiente de usted. Entonces, esa sensación de abandono que usted tiene en su corazón no es la realidad. La realidad es totalmente diferente, porque en muchas ocasiones de la vida lo que sentimos no es la realidad, ni lo que vemos es la realidad. Se lo puedo explicar con un ejemplo. Si usted sale a la calle, al campo o a un patio donde usted tenga acceso al sol y se pone de pie desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde o 7 de la noche, usted verá el siguiente fenómeno. Usted verá que el sol se mueve y el sol pasa por encima de su cabeza hasta que se oculta desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Usted se encuentra estático, quieto, pero ve que el sol se mueve. ¿Es esa la realidad? No, el sol no se mueve. El que se mueve es usted, porque la tierra va mudando, va trasladándose y por lo tanto da la impresión de que es el sol el que se mueve. Pero en realidad los que nos movemos somos nosotros. Cuando estamos en un momento difícil, yo siento, yo veo que Dios no está, que no me contesta, que no me ama. Y estoy tan seguro de eso como si el sol estuviera por encima de mi cabeza y se está moviendo. Pero la realidad no es esa. La realidad es que Dios lleva la cuenta de cada lágrima y está pendiente de usted y conoce lo que necesita. Simplemente Dios tiene un tiempo y una manera de responder en la cual debemos sintonizarnos. Porque normalmente en los tiempos difíciles hacemos esta oración: Señor, por favor, sácame de esto. No aguanto, es muy difícil. ¿Podés terminar con esta situación? Y normalmente la primera respuesta que Dios da a esa oración de sácame de esto es la siguiente: todavía no te voy a sacar de esto, pero voy a estar con vos en medio de esto. No te voy a sacar de donde estás, pero voy a estar con vos en el lugar en el que estás. Y cuando nuestra mente se abre y nuestro corazón se expone al consuelo de Dios, nos damos cuenta que no estamos solos. Y en ese momento en que sabemos que no estamos solos, nuestra vida cambia. Puede, oído a esto, puede que la situación que nos agobia no haya cambiado, pero usted ya cambió. Primero, porque ya no está solo. Y segundo, al saber que no está solo, la desesperación del corazón, que hace que los segundos parezcan horas, las horas días y los días meses, sale de su interior. Muy probablemente la situación sigue exactamente igual, pero usted ya no es igual. Ya no está desesperado. Usted está en paz, usted está acompañado, usted está con Dios. Y esa es la prenda de garantía que el Señor está obrando, que usted con el paso del tiempo recibirá el milagro que está esperando, porque ya fue acreedor o ya recibió el primero y más importante: ya tiene paz. Y si tiene paz, lo demás que necesita es añadidura. Es solamente cuestión de tiempo. Dios se lo va a dar. Hay personas que tienen una deuda muy grande y están desesperadas y no saben qué hacer. Hoy el Espíritu Santo las ilumina y les recuerda: Dios te acompaña, no estás solo y vas a salir de este lugar en paz. La deuda sigue igual, no se ha pagado, pero usted ya no está desesperado. Y si tiene paz en su corazón, disculpe la redundancia, la paz es el elemento más importante para producir. Quien no tiene paz no piensa bien, no trabaja bien, no administra bien, no sale del aprieto financiero. Pero quien tiene paz comienza a administrar bien. ¿Sabe usted cuál es la característica principal de un buen administrador? ¿Alguien aquí estudia administración de empresa? ¿Alguno, no? Le voy a ahorrar 5 años de estudio. Un buen administrador es el que sabe convertir poco en mucho. A veces las amas de casa son así, ¿no? Le aumenta agua a la sopa y rinde para 12. El buen administrador es el que sabe convertir lo poco en mucho. Y yo no puedo concebir un buen administrador desesperado, afanado. No, tiene calma. Mira la circunstancia, encuentra la salida y avanza. Puede que su diagnóstico médico al salir de aquí de la mansión no haya cambiado, pero usted ya cambió. No está desesperado, tiene paz. Por lo tanto, esa paz va a permitir que usted encare de manera diferente el tratamiento médico, que cuando vaya a la consulta con el doctor ya no vaya desesperado. Porque hay personas que visitan al doctor y se ponen tan nerviosas que ni se acuerdan lo que el doctor les dijo. Usted va a ir en calma y el doctor la va a mirar y le va a decir: mire, no sé qué pasó con usted, pero tiene una paz, una calma, pareciera que no tiene que enfrentar todo lo que tiene que enfrentar. Y usted le va a decir: tengo paz, aunque el diagnóstico sigue igual. Y no solamente estoy en paz, estoy acompañada. Dios va a mi lado, lleva la cuenta de mis lágrimas. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Hay un segundo momento en el que experimentamos el consuelo de Dios. Jesús también lloró. El Evangelio de Juan en su capítulo 11, versículo 35, cuenta que en el momento en que Jesús se entera y ve la muerte de su amigo Lázaro, llora. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Me encanta este texto porque cuando nosotros oramos en medio de los momentos difíciles, oramos a un Dios, a un Señor Jesucristo, que sabe lo que es sufrir, perder y sentir angustia. Cuando pasamos un tiempo complicado, creo que es casi inevitable la tentación de decir: nadie me entiende. ¿Por qué decimos esto? No porque seamos quejones, permítame explicarle por qué. ¿Por qué nadie me entiende? Porque yo comienzo a vivir una circunstancia que es difícil y no encuentro nadie con quién compartirla. ¿Por qué? No porque no quieran escucharme, sino porque cada persona tiene su ritmo, sus problemas, tiene que alcanzar sus objetivos. Entonces yo siento y miro a los lados que las personas avanzan en el camino de la vida. Se casan, tienen hijos, encuentran trabajo, se van de viaje, se compra vehículo nuevo. Todos la pasan bien, menos yo. Entonces todos están apurados, a todos les va bien. Incluso considero que el enemigo es tan astuto que le va a poner en su camino personas, que le sobre lo que a usted le falta. Lo voy a repetir. El enemigo a veces es tan astuto que va a poner, va a condimentar a su alrededor con personas que le sobre aquello que usted está pidiendo y que le falta, para que zapatee y diga: a mí Dios no me escucha. Este hombre calvo no sabe lo que está hablando. Es que él no sabe lo que yo estoy viviendo. Es que él no me entiende. Dios no me entiende. Nadie me entiende. ¿Cuál es la cura para esa tentación que parece una queja de nadie me entiende? Si Jesús lloró, él sufrió, experimentó angustia y sobre todo, reparen esta palabra, sabe lo que es perder, subráyela, perder. Yo no puedo decir nadie me entiende. Entonces el problema está que usted espera que otra persona de carne y hueso, humana, frágil, débil, como lo es usted, le entienda. Y no funciona así. En el camino de fe, lo que funciona es esperar la fidelidad, el entendimiento, la comprensión solo de Dios. Por lo tanto, en lugar de contar mis penas y angustias a cualquier persona, yo voy al Señor, visito al Santísimo, me pongo de rodillas y le digo: Señor, aquí estoy. Con mi carga, con mi angustia, con mis pesos, con mis dolores, aquí estoy. Y cuando yo dialogo con Él, y cuando abro mi corazón a Él, yo siento su abrazo, yo siento su consuelo, y en ese consuelo Jesús me dice: yo te entiendo. Yo lo estoy viviendo con vos y yo también lo viví antes. Entonces, si usted quiere experimentar consuelo cuando nadie le entienda, busque al Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que es experto en esto. En el Antiguo Testamento hay un texto fabuloso, no lo recuerdo de memoria, pero lo voy a parafrasear. Dice, describiendo a Jesús el profeta, dice: varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Dios bendito, varón de dolores. Su estandarte es el dolor. Familiarizado, lo cotidiano para él era sufrir. ¿Cómo yo tendré la osadía de volver a decir nadie me entiende? Mi querido amigo, no es que nadie te entienda, es que usted está buscando comprensión en el lugar equivocado. Venga aquí al altar, busque a Jesús y verá cómo el consuelo de Dios lo abraza. Y usted nunca más volverá a decir nadie me entiende. Usted dirá: yo tengo un Dios que es experto en el sufrimiento, pero es más experto en consolar, es más experto en vencer la enfermedad y en dar nueva vida a quien lo necesita. ¿Por qué le decía, subraye la palabra perder? Cuando Jesús llora, Él pierde a su amigo Lázaro. Comprendo que en nuestra naturaleza humana somos conscientes de que somos pasajeros, ¿sí? De que en esta vida vamos a pasar, ¿de acuerdo? Tenemos conciencia de eso. Sin embargo, esta misma naturaleza humana tiende a apoyarse en algo o en alguien que consideramos seguro. Repito, soy consciente que en este mundo todo va a pasar, pero también necesito apoyarme de algo o de alguien para hacer la vida un poquito más llevadera. Y este algo o alguien son personas o situaciones que yo las doy por seguro, que no me van a fallar. Por ejemplo, una mamá o un papá tiene por seguro que serán sus hijos los que le cierren los ojos y los envíen a la patria celestial. Tiene eso por seguro. Es el ciclo natural de la vida. Pero cuando ese ciclo es interrumpido y papá o mamá tienen que experimentar el profundo dolor de perder a su hijo, no encuentra consuelo. Hay personas que cuando deciden casarse hacen los votos frente al altar y prometen amarse y respetarse y ser fieles hasta que la muerte los separe. Entonces ella da por seguro a él y él da por seguro a ella. Pero luego, por azares de la vida, él o ella se marchan, buscan un rumbo diferente, encuentran a alguien que ellos consideran mejor y se van. Y usted experimenta esa sensación que hizo llorar a Jesús. Perdió. Perdí a mi hijo o a mi hija. Perdí a mi esposo o a mi esposa. Para algunos su lugar seguro es su trabajo. Llevo 10, 20, 15, 30 años en la compañía. Yo me voy a retirar de este lugar. Pero de un día a otro viene una crisis y el retiro se adelanta. Y lo que daba usted por seguro, lo perdió. No es que usted no sea consciente que en la vida se puede perder. Pero hay que ser sincero. No podemos perderlo todo, ¿no es cierto? Algo debemos conservar. Entonces Jesús, para esos momentos, cuando Él se quebranta y llora, Él entiende tu sensación de perder. De que en esta vida no hay nada seguro. Pero el consuelo de Dios te recuerda: lo único cierto, lo único seguro, infalible, es el amor de Dios. ¿Sabe? Yo visito con mucha frecuencia los hospitales. Estoy casi por pedir ítem ya. Y que no salga de aquí lo que acabo de decir, por favor. ¿Sabe? Y cuando voy, no puedo dejar de cuestionarme algo. Se lo voy a contar. Cuando usted ve criaturas de 2 o 3 años haciendo un tratamiento de quimioterapia, cuando usted tiene que acompañar a una mamá o a un papá que, aunque luchan con sus mejores recursos para conservar la vida de sus criaturas, ya en el interior ellos saben que muy probablemente pierdan. Cuando uno ve este tipo de escena, yo me pregunto, ¿por qué el inocente tiene que sufrir? Yo puedo entender que alguien viva las consecuencias de sus malos actos. Eso es razonable. Pero ¿por qué alguien que no hizo nada malo? ¿Por qué gente buena, extraordinaria, tiene que pasar por situaciones tan difíciles? ¿Por qué la vida es así? Es una interrogante que siempre me visita. Y encuentro alivio cuando me dejo iluminar por el consuelo de Dios. Porque en esta vida vamos a encarar situaciones que no son razonables, que no tienen un sentido, que no importa del lugar desde el cual usted la mire la situación, no sabe responder el por qué. No tiene sentido. Entonces he aprendido que para aquellas situaciones que mi mente no puede explicar, para las que no hay razón ni sentido, sí hay un consuelo. Para aquellos que viven el episodio tan difícil de perder, que por más que lo reflexionan, no saben encontrar el propósito ni el sentido. Mis queridos amigos y hermanos, no hay un sentido, pero sí hay un consuelo. Tal vez no hay un propósito, pero sí hay un Dios que te ama. Porque no importa cuán dura sea la situación, cuán fuerte golpee tu cuerpo o cuánto haga tambalear tu existencia, nada ni nadie podrá tocar jamás el amor que Dios te tiene. Y el consuelo es la manifestación, la presencia de ese amor que Él nos tiene. Finalmente, la tercera manera que experimentamos el consuelo de Dios es a través del Consolador, el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, en su capítulo 14, versículo 16, en ese texto Jesús dice: y el Padre les dará otro Consolador que los acompañará siempre. El Espíritu Santo, no importa dónde usted se meta en medio de los azares de la vida, no importa dónde busque esconderse huyendo de Dios y de su palabra, el Espíritu Santo sabrá encontrarlo para recordarle que usted tiene un propósito, que no ha sido colocado en este mundo por casualidad, sino que el consuelo del Espíritu Santo tiene una marca característica, magnífica. Escuche esta marca, la describo con mis propias palabras. El Espíritu Santo no puede evitarnos el dolor, pero nunca permitirá que el dolor tenga la última palabra. El Espíritu Santo no puede evitar que a veces vivamos situaciones que no tienen sentido y que nos duelen profundamente, pero el Espíritu Santo nunca permitirá que el dolor tenga la última palabra, porque usted y yo tenemos esperanza, y la esperanza es esa imagen en nuestro interior que nos recuerda que lo que estamos viviendo hoy no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Hay algo mayor, hay algo mejor, hay una fuerza en nosotros que es el Espíritu Santo, que nos impulsa cada día a seguir adelante. Aunque la situación que hoy vivo no cambie inmediatamente, yo ya cambié. Porque experimento el consuelo de Dios, porque sé que el Espíritu Santo está en mí y que la última palabra para mi vida es de bendición. Entonces, ¿cómo obra Dios a través del consuelo? ¿Cómo trabaja? La primera señal que Él deja de su obra es en nosotros, porque el consuelo es para el corazón. Jesús me devuelve la paz, el Espíritu Santo me quita la desesperación y me llena de esperanza. Puede que la situación siga exactamente igual, pero yo ya cambié. Mi corazón es diferente. Y si mi corazón es diferente y se ha cumplido esta primera fase o esta primera parte de la obra de Dios, la segunda es consecuencia de la primera. A su vida llegará la restauración de su familia, la liberación que usted está esperando, la sanación que su cuerpo requiere, llegará porque en su corazón esa presencia del Espíritu Santo crece, ilumina cada vez más áreas de su vida y va contagiando, tocando con esa luz cada espacio de su ser, hasta tal punto que aquello que usted necesitaba sanar ya está hecho. La situación parece igual, pero no es igual. porque usted ya está en paz. Usted hoy recibe el consuelo de Dios y se pone en camino hacia el milagro que le está pidiendo al Señor. Aunque lo que ha vivido no cabe en su mente, no lo puedo explicar, no encuentro el propósito, pero para aquello que en mi vida no hay una razón, sí hay un consuelo. El Espíritu Santo no puede evitarme el dolor. Lo que Él evita es que el dolor tenga la última palabra. Y no importa cuánto haya golpeado la enfermedad tu cuerpo, tu hogar, tus finanzas, nada ni nadie puede cambiar el amor y el consuelo que Dios tiene para usted. Amén.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.